Riesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía. La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludos de Cristina Jimeno, muy buenos días. Aquí comenzamos la mañana de COPE Cantabria hasta la 1:30 de la tarde, como cada jornada de lunes a viernes, con toda la actualidad de nuestra región. Encantada de acompañarles un día más. Jaime del Olmo está conmigo en el estudio central de COPE. ¿Cómo estás, compañero?
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas.
Iván Raspuela, buenos días en el control técnico de sonido.
Buenos días.
12 grados y medio ahora mismo en el centro de Santander. La primavera, la sangre altera, evidentemente.
Hoy eso no, los que sois jóvenes.
Eso los que somos jóvenes, eso es. Bueno, pero nos altera un poco en general a todos, ¿eh? Dicen que se cambia mucho, sí, los biorritmos, ¿eh?, en esta época del año, y la gente está un poco más apática, y eso que a mí me motiva, ¿eh? Esto de salir a la calle y encontrarme ya con termómetros con temperaturas más que agradables.
Sí, pero ese cambio de temperaturas,
sí,
ese contraste,
es la hora,
el polen, los alérgicos.
Bueno, pues hemos pensado que vamos a hablar con muchos especialistas, ¿eh?, de la salud en Cantabria. Vamos a saludar en la primera parte de nuestro programa a Rocío Cardeñoso, que por cierto es habitual de la sección La Firma del Día de este programa y ha sido reelegida presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria hace tan solo unos días. Evidentemente queríamos saludarla y felicitarla en este programa, como
así
tiene
es
que ser.
Bueno, ha recibido el apoyo mayoritario, sumando los dos contrincantes, entre comillas. Esa reelección doblaba número de votos Rocío Cardeñoso, es decir, sumando los dos era superior el número de apoyos que había conseguido en esta reelección, así que 5 años más al frente del Colegio de Enfermería.
También hemos invitado esta mañana a Ramón Bárcena de Mazarrasa. Él es médico especialista en oftalmología de la unidad del Centro de Consultas Médicas, especialista en oftalmología, cataratas y glaucoma de este centro, que está en Mompía.
Así
es. Que todos nos entendamos, en Santa Cruz de Bezana.
En Santa Cruz de Bezana, para trabajar y para cuidar, lógicamente, los ojos. Y hablaremos de la tecnología de última generación que están empleando para un mejor tratamiento de los problemas visuales de los pacientes.
Bueno, y hoy hemos sabido que Santander ha rozado el lleno esta Semana Santa. Los hoteles de Santander han rozado el lleno. Es una información que nos llega desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Santander, y después de estos días estupendos que hemos vivido en Cantabria en cuanto al tiempo se refiere, vamos a conocer datos turísticos en diferentes sectores, a ver qué tal les han ido a los campings. Ya chequeamos el mismo día de Jueves Santo, Pablo Alonso, también habitual de nuestro programa, presidente de la Asociación de Empresarios de Camping de la región, estaba encantado, ¿eh?, sí, con las sensaciones que
tenía. Esa es la palabra, ¿no? No hay datos oficiales concretos de número exacto de turistas que han estado disfrutando de nuestra región, pero ayer hablaban del porcentaje del 95% de capacidad hotelera cubierta, así que un auténtico éxito, y todos apuntan a que es un preludio de lo que puede suceder en verano, ojalá sea así.
Vicepresidente también, Pablo Alonso, de la Asociación de Hostelería de Cantabria. Todo esto a partir de este momento, pero antes, como siempre, la información más destacada a esta hora del mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Tomamos nuestro cafetito dromedario mientras escuchamos a Gerardo Cisniega. ¿Qué tal, compañero?
¿Qué tal?
Buenos días.
Muy buenas.
Bueno, cuéntanos.
Pues mira, tenemos una última hora con respecto al futuro de Néstor Martín, una última hora de tribunales. Según publica la agencia Europa Press, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado improcedentes los 42 primeros despidos de la empresa Néstor Martín. Recordemos que es una empresa en concurso de acreedores, que se había extinguido el contrato de todos los trabajadores. Varios de ellos recurrieron ese despido por ser improcedente. Después de una primera sentencia en contra de la plantilla, en ese recurso el TSJ ha declarado improcedente el despido de 42 trabajadores de Néstor Martín, lo cual es un auténtico problema, porque ahora mismo se tiene que optar entre la readmisión de los mismos, algo que es inviable porque evidentemente la empresa ha cerrado y no tiene ningún tipo de actividad, con el abono de los salarios dejados de percibir hasta entonces, o la extinción del contrato con el pago de la correspondiente indemnización. En su momento se les indemnizó con 20 días por año trabajado y habrá que indemnizarles de forma más importante. Esta es una de las primeras sentencias porque el proceso también está abierto en otros ámbitos. Los trabajadores, recordemos que en su momento recurrieron también por el uso de fondos del gobierno de Cantabria que supuestamente habían ido para la formación de los trabajadores, y los trabajadores denunciaron que en ningún caso se habían dado esos cursos de formación, con lo cual había que investigar dónde habían ido cerca de 200.000 euros procedentes del gobierno regional. Por lo tanto, habrá que también esperar a esa sentencia para ver si hubo ahí un uso irregular de los fondos de formación, que es un caso similar al que llevamos años escuchando en Andalucía, donde se habían destinado fondos de formación no precisamente para la formación de los trabajadores. Pero de momento, esa sentencia considera improcedente el despido de los 42 trabajadores de Néstor Martín. Tenemos que hablar también de la Universidad de Cantabria, porque hoy se ha firmado el convenio de financiación de la universidad para el año 2016. La universidad va a percibir del gobierno de Cantabria casi 69 millones de euros. Es un 3% más que el año pasado. Y ese dinero, ¿a qué se destina? Pues prácticamente el 92%, más de 63 millones de euros, a pagar los sueldos de los 1.800 trabajadores e investigadores que tiene la Universidad de Cantabria. El objetivo ahora mismo de la universidad, que despide a su rector José Carlos Gómez Sal y que en apenas unos días va a tomar, digamos, posesión de su cargo de forma oficial el nuevo rector Ángel Pazos, el objetivo es firmar lo que denominan contrato programa. Es un convenio que garantice la financiación de la universidad de forma plurianual, no, es decir, no que no se tenga que estar peleando cada año presupuesto, claro, sino que se pueda firmar un acuerdo para los tres próximos años, y esperan firmar ese acuerdo para el 2020, antes del verano. Ese es el objetivo del gobierno y de la Universidad de Cantabria. Por cierto, habrá una partida de 400.000 euros para becas a estudiantes, para pagar o las tasas de la matrícula, o para pagar también lo que serían la posibilidad de que esos estudiantes puedan cursar estudios fuera de Cantabria. Eva Díaz Tezanos, en esa comparecencia, ha hablado también de los afectados por sentencias de derribo. Ya sabéis que ayer hubo una movilización de cerca de 200 afectados propietarios, se concentraron frente al gobierno de Cantabria, se concentraron frente al TSJ, frente al Ayuntamiento de Argoños, y quedaba en el aire una duda. En la última legislatura, los afectados por sentencias de derribo firmaron unos convenios con el gobierno por el cual el Ejecutivo garantizaba por escrito que si perdían sus casas se les daba a cambio una indemnización previa con el valor de mercado de sus viviendas, o se les daba una vivienda alternativa en la misma zona donde ellos podían perder la suya. Esos convenios se firmaron y en teoría eran legales, y estas últimas horas quedaba en el aire la duda de si el gobierno actual iba a respetar esos acuerdos, porque parece ser que podía entender que eran ilegales. Hoy Eva Díaz Tezanos ha confirmado que se van a respetar esos convenios y que el gobierno, si finalmente se derriban casas, pagará una indemnización o dará una vivienda alternativa a cambio a esos propietarios, lo cual le da pues a ellos bastante seguridad. Ninguno quiere perder sus casas, sí, pero claro, al menos se les indemniza con un valor de mercado sobre sus viviendas, sobre todo porque hay que recordar que son las administraciones, ya lo decíamos ayer, las culpables de esas sentencias de derribo. Está, es claro, decir, los propietarios compraron una vivienda que supuestamente era legal y fue pues la irregularidad de las administraciones de turno, gobierno de Cantabria, ayuntamiento de turno, las que permitieron construir en terrenos ilegales. Por cierto, he hablado del Racing, luego te lo contará Jaime del Olmo, porque de momento el convenio de patrocinio del club tendrá que seguir esperando. Estamos pendientes también de un encuentro que va a haber esta tarde a las 8. El ayuntamiento ha convocado una asamblea en el polideportivo de Cueto para explicar los cambios en esas valoraciones catastrales que se han dado en muchas parcelas de la zona norte de Santander. Lo que se ha denominado un catastrazo, se ha revisado el suelo de muchas parcelas, muchos propietarios van a tener que pagar mucho más por esa propiedad. El ayuntamiento lo niega y hoy ha convocado una asamblea de propietarios a las 8 de la tarde para explicar todo eso. Tenemos también en el Parlamento una proposición para poder terminar con el aforamiento de los diputados y de los miembros del gobierno. Ya sabéis que los diputados y los miembros del gobierno son aforados, y eso permite que no sean juzgados por los tribunales ordinarios, sino que en Cantabria tengan que ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, o fuera de Cantabria por el Tribunal Supremo. Se supone un previo privilegio con respecto al resto de ciudadanos. Se va a impulsar un cambio en el Estatuto de Cantabria para que se pueda eliminar el aforamiento de los diputados y los miembros del gobierno y que sean pues como un ciudadano más de a pie y no tengan privilegios judiciales, y eso se está impulsando desde el Parlamento de Cantabria. Hoy se ha dado un paso en ese sentido. Lo contaremos también, nos iremos hasta Torrelavega, recordaremos, como bien decías, unos últimos coletazos sobre ese largo puente. Ayer se registraban retenciones de casi 40 kilómetros en los accesos a Vizcaya, y bueno, ayer era día festivo, recordemos, y eso ha hecho que el puente también se haya alargado hasta el lunes, claro, y que los datos turísticos hayan sido mejores.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gerardo, tenemos, por cierto, la unidad móvil de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre. Saben que en este programa siempre estamos muy pendientes del Banco de Sangre de Cantabria y va a estar situada hoy martes, mañana miércoles y el jueves, de 10 a 2 y de 5 a 8 y media de la tarde, para realizar extracciones de sangre a todas aquellas personas que estén en condiciones de poder hacerlo, en el Polideportivo Vicente Trueba de la localidad de Torrelavega. Hablábamos de becas para jóvenes. Quiero recordar que la compañía eléctrica Viesgo sabe lo importante que es la ilusión, la formación y el trabajo de los más jóvenes, y por eso la empresa ha puesto en marcha la iniciativa First Experience Viesgo, un ambicioso y renovado programa de prácticas que persigue atraer el talento de los actuales alumnos y futuros profesionales de las mejores universidades de nuestro país, por supuesto Cantabria, y que se está realizando ya a través de Universia, una importante red de universidades a través de la cual se impulsan proyectos y servicios con universidades y también con empresas. Bueno, a ver qué pasa con ese convenio del Racing, un pequeño avance. Después, a partir de la una de la tarde, entramos en detalle en ese tiempo de Droguería Norte.
A partir de la una comentamos la última hora del equipo de Pedro Munitis, pero sí, como anticipaba Gerardo, malas noticias para el Racing en ese convenio de apoyo, de patrocinio entre el Gobierno Regional y el Real Racing Club. Hoy, la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos ha vuelto pues a alargar ese tiempo de espera, porque ha dicho que en unas semanas, textualmente, se va a llevar a la Junta de Gobierno. Es decir, todavía la Junta de Gobierno tiene que aprobar y poder remitirlo a los diferentes partidos para poder tratar el tema en el Parlamento. Y al decir en unas semanas, es como decir, yo lo alargo, yo me quito el marrón de encima, y esto ya es un sinvivir para ese equipo, esos trabajadores no deportivos, que ya llevan varios meses sin cobrar, ya la situación es insostenible, y lógicamente, para bien o para mal, necesitan saber la respuesta del Gobierno Regional, que en este caso pues dice que lo va a llevar al Parlamento para que lo voten los diferentes partidos. ¿Cuál es el problema? Pues que esto se demora de una manera alarmante y sin edía, además. Y al decir unas semanas, luego lo escucharemos en el tiempo del deporte, pues nos preguntaremos qué es lo que está pasando y hablaremos con sendos políticos. Uno ya no está en la actualidad, pero otro sí que lo está, es alcalde de un municipio de Cantabria. Nos referimos a Santiago Orrego, de Lerganes, para en el tiempo del deporte saber descifrar, leer entre líneas de qué es lo que puede estar sucediendo y se están jugando al cuento de la buena pipa. Veremos a ver qué es lo que sucede.
Bueno, a partir de la una de la tarde, más información en este programa, por supuesto, de 3 y 20 a 4 en Deportes Cope Cantabria. Iván me tiene loca toda la mañana, está hoy muy pendiente del tiempo y me dice, bueno, ¿tú te estás dando cuenta de las temperaturas tan increíbles que tenemos? Digo, claro, la primavera ya está aquí, por eso claro, estamos preocupados por nuestra salud y la de nuestros oyentes.
Increíble.
Me dice, ya, pero es que no ves la que se avecina.
Es que un día va a haber hasta 20 grados de temperatura y otro a 10, y un día sol y otro día agua.
El sábado pasó
nieve.
Algo parecido, ¿eh?
Sí, es verdad.
Un surazo tremendo y luego
y llegó una galerna porque a mí me pilló por la zona de Galizano. No es la que llegó.
Ah, tuviste que meterte piedras en el bolsillo.
Pues casi. Hoy llegaremos a los 20 grados. Por cierto, Potes y Torrelavega se van a quedar con la temperatura máxima. Santander, Laredo y Castro Urdiales 19, Cabezón 18, San Vicente 16 y Reynosa 13 de máxima. Es verdad que ya la Agencia Estatal de Meteorología nos avisaba ayer de que el cielo se iba a ir cubriendo con probables lluvias débiles y dispersas. Vamos a tener viento flojo del este rolando a oeste al final del día. En el resto, viento flojo variable. No se descartan tampoco probables rachas muy fuertes, sobre todo en el suroeste de Cantabria. Pero es que mañana vamos a llegar a los 23 grados en muchos puntos de la región. Pero también se va a activar, Iván, la alerta amarilla Liébana por nevadas.
Alerta amarilla por nevadas mañana. Que parece sorprendente con el tiempo que hace, pero...
Pues es verdad, porque en un principio el cielo va a estar ya mañana muy nuboso, a partir del mediodía sobre todo, y ya tendremos lluvias y chubascos en general débiles. Con esa cota de nieve que se va a quedar al final del día entre los 900 y los 1000 metros. Bueno, un pequeño frente que va a atravesar Cantabria
Y hemos visto que está cayendo agua nieve en Braña Vieja, también está fuente de nevado todavía, o sea que...
Pero le recuerdo que la previsión de la EMET es, por ejemplo, que lleguemos a los 23 grados mañana en Torrelavega. Durante unas horitas vamos a tener temperatura veraniegas. En Cabezón de la Sal, Santander, Laredo y Castrurriales esperan 22 de máxima. No está nada mal. Bueno, situación en las principales carreteras de Cantabria a esta hora del mediodía.
Corte total por obras en Colindres, Argoños y Estacas de Trueba. Por nevada sigue cerrado Lunada y tenemos un carril cortado por obras en Santullán en la 8 y en Ontón en la 8 también.
Bueno, vamos a llenar la nevera a nuestros supermercados favoritos, a los BM de Cantabria.
Porque no es lo mismo comprar el producto fresco en BM. Esta semana, manzana Golden calibre 70 y más, el kilo a 99 céntimos. Filete de lomo fresco de cerdo raza Duroc, el kilo a 5,99 euros. Lubina de 800 gramos a kilo y medio, el kilo a 13,95 euros.
BM no es lo mismo.
La verdad es que vamos a hablar en unos minutos también de, bueno, pues de esa Semana Santa tan increíble que hemos vivido en Cantabria y que ya nos avanzaban desde hostelería, desde los campings de nuestra región y desde el turismo rural de Cantabria también el pasado jueves, que era un excelente termómetro esta Semana Santa para ver qué es lo que puede ocurrir con el turismo en nuestra región, sobre todo pues este verano 2016,
claro,
¿no?
Parece que la gente ya ha perdido un poquito el miedo a rascarse el bolsillo y viajar y desplazarse. Ojo, siempre hablamos de prácticamente el turismo nacional, de diferentes comunidades autónomas vienen a Cantabria, es una muy buena noticia, el tiempo lógicamente es fundamental, hemos tenido una Semana Santa maravillosa y la sensación, como decíamos al principio, es que el 95% prácticamente de la ocupación hotelera ha sido ocupada, ¿no? Y otra cosa son los campings, el turismo rural, lo conoceremos en unos instantes.
Claro que sí, no hay mejor termómetro también para nosotros que pulsar el ambiente en la mismísima calle.
Tú y yo hemos tenido que compartir el jueves también mesa para poder picotear.
Es verdad,
no,
bueno, como estaban las procesiones también en el centro de Santander a las 8 de la tarde el jueves, era impresionante, daba gusto circular por la capital de Cantabria y me imagino como en el resto de la región. Y mira, dando el paseíto estuve en la tienda de nuestros amigos de Café Dromedario y me dicen, ¿no te imaginas la cantidad de paquetitos que han salido de esta tienda para llevarse, bueno, pues a sus lugares de destino?
Es que entra por el olor, entra por el diseño, por la vista, ya solo para guardarlo. Yo tengo una colección de diferentes cafés de todo el mundo, de Maite Niebla, que estuvo aquí hace unas semanas, maravillosa para poder guardar, y además otro para disfrutar, porque son las mejores selecciones de cafés, tés e infusiones de todo el mundo, lo tienen tienda. Disponible en la tienda de café de Dromedario.
Eso es, bueno, y hablando de aromas, bueno, por la calle Burgos, en la aromateca también me dijeron, impresionante, los frasquitos que hemos personalizado, y esas fragancias, pues personales, y destinadas a la persona que venía aquí a hacerse ese test facilito, sencillito, y te hacen tu perfume favorito.
Y además no falla nunca, porque si te gusta más fuerte, más flojo, más intensidad o menos, pues te hacen ahí esas gotitas como una especie de ahí de alquimia para poder disfrutar del aroma que mejor va a la personalidad, al modo de vestir y demás, en la aromateca en la calle Burgos número 9.
Sí, señor, un lugar ideal, el placer de crear nuestro propio perfume. Sitio fantástico si tienen que, bueno, pues hacer un regalito a esa persona especial. Sabemos que el Pleno del Ayuntamiento de Santander va a aprobar este jueves la concesión de la Medalla de Oro de Santander a la Residencia La Caridad. Enhorabuena, de verdad, porque el Ayuntamiento quiere reconocer así la labor social que ha desarrollado esta entidad desde hace 100 años. Bueno, se va a someter a debate y votación en un Pleno con un total de 20 mociones presentadas por los grupos políticos municipales. Se planteará este jueves. Yo creo que, lógicamente, tendrá que ser otorgada esa medalla.
Lógicamente, bien merecido, como también creo que hace algunas semanas conocíamos que había ese reconocimiento al Colegio de Enfermería de Cantabria, así que pues bien merecido estos colectivos, estas asociaciones maravillosas para la salud de todos nosotros.
Rocío Cardeñoso, habitual en la mañana de COPE Cantabria, la verdad es que con tanto follón con la Semana Santa, bueno, teníamos pendientes en llamarla y felicitarla porque ha sido reelegida presidenta de nuevo del Colegio de Enfermería de nuestra región. Rocío, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias.
Porque, bueno, vemos además cómo ha sido la participación de los enfermeros en estos comicios y ha sido increíble porque ha sido un 30% superior, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que cada año en las elecciones los enfermeros se van implicando más y este año la verdad es que la subida estamos muy contentos, porque yo creo que haya un proceso de participación significa que la gente le importa, le interesa quiénes van a ser sus representantes, quiénes van a estar al frente del colegio, y la gente quiere elegir, y eso yo creo que representa una profesión viva, con ganas, con energía. Yo creo que es muy bueno para todos, además.
Y haciendo un símil deportivo, has ganado por goleada.
Sí. Bueno, yo creo que precisamente quizás al aumentar la posibilidad de elegir y los enfermeros tener que pronunciarse, yo creo que en general había muy buena sensación entre los profesionales de lo que han sido estos últimos años, y la gente ha querido dejar claro que quieren que la Junta de Gobierno seguiría al frente. Mm.
Bueno, pues enhorabuena, de verdad, Rocío, más trabajo para ti, eso deducimos, ¿no?
Sí, bueno, de todas maneras, bueno, como suelo decir yo a la gente, dice, ay, pero ¿dónde te metes? Vaya lío. Digo, bueno, hombre, cuando alguien se presenta
es porque tiene claro, ¿no?
Lo que es porque tiene, por tiene sabiendo todo lo que supone, y más ahora, que ahora ya lo sabe de estos 5 años atrás, es porque todavía tienes ilusión, ganas y proyecto para seguir, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante.
¿Durante cuánto tiempo?
Otros 5 años.
¿Tienes sí, ahí, sí, a sí. grandes rasgos, Rocío, una línea marcada de objetivos o estos proyectos para esta nueva legislatura al frente del Colegio de Enfermería de Cantabria?
Sí, yo creo que por un lado es continuar con todos los proyectos que ya estábamos desarrollando, pero sí que tenemos como 3 ejes fundamentales que queremos poner en marcha algunos y otros finalizar. Por ejemplo, respecto a los proyectos que están en marcha de Educación para la Salud que está desarrollando la FECAN. La FECAN es la Fundación de Enfermería del Colegio. Queremos finalizar lo que es el proyecto piloto de enfermería escolar, que es un proyecto que además está siendo pionero a nivel nacional, que sabemos que estamos en el punto de mira de muchos colegios y de muchas asociaciones, porque sin duda de nuestro éxito va a depender que pueda seguir desarrollándose en otras comunidades, y el objetivo es finalizar ese proyecto y que de una manera progresiva se vaya incorporando de una manera masiva en todos los centros escolares de Cantabria. La verdad es que la experiencia está siendo fantástica y lo que realmente queremos tener ya es datos objetivos que justifiquen la necesidad de que se implante de una manera masiva. Entonces, ese es un proyecto que es una apuesta muy fuerte que ha hecho el colegio y la fundación estos años y que queremos finalizarlo con éxito. Uh-huh. Además, eso sería por un lado. Y luego, por otro lado, bueno, pues seguir trabajando en todo lo que son los aspectos de incorporación de la enfermera en los puestos de alta gestión, en las que podamos estar dirigiendo los cuidados de los pacientes, acompañándonos de formación, de investigación, que son fundamentales para que una profesión se pueda desarrollar. Y esas 3 pilares, que sería el desarrollo de la fundación, investigación y formación, serían el eje básico, ¿no?, de nuestro trabajo para estos próximos 5 años.
Bueno, pues llega justo en un momento en el que mucho estamos escuchando hablar de una nueva norma, de una nueva ley, ¿verdad? En torno, bueno, vosotros habláis de discriminación directamente, ¿no?, en torno a la prescripción enfermeras,
sí,
¿verdad?
Sí.
Cuéntanos un poco.
La verdad es que este tema, aunque ahora está a raíz de la publicación del Real Decreto famoso, que ya pues hemos hablado varias veces ya de él y que estamos todo el día con este tema en marcha, el problema de la prescripción, o uso, ordenación y autorización de medicamentos, que es como lo denomina la normativa exactamente, por parte de los enfermeros, llevamos años con él, o sea, años. Y cuando ya pensábamos que se iba a solucionar y que le íbamos a tener una cobertura legal a lo que era nuestra práctica habitual de enfermera, sale este Real Decreto en el que se echa todo abajo en un cambio de última hora que se hizo por parte del Gobierno sin haberlo pactado, porque lo que ya estaba pactado, el texto anterior, se lo saltaron a la torera, se modificó, y tal y como ha quedado ahora mismo estamos en una situación muy comprometida los enfermeros, porque realmente se nos exige, para poder seguir trabajando con los protocolos y utilizando medicamentos sujetos a prescripción, se exige que cada paciente tenga de manera individualizada el diagnóstico y la prescripción. Con lo cual, ¿qué sentido tiene un protocolo si previamente tiene que ir individualizado para cada paciente? Con lo cual, todos los programas con los que trabajamos habitualmente en el sistema sanitario, que son todo protocolos y programas de salud, pues invalidan esa situación. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento de trabajar para conseguir que se retire ese artículo que modificó la esencia del Real Decreto. Todos los partidos políticos, excepto en el momento, el que ahora en funciones todavía, el PP, que en su momento fueron los que aprobaron el Real Decreto, ya han dicho que lo van a retirar. en cuanto se forme gobierno. Los sindicatos lo han denunciado, las organizaciones colegiales, o sea que hay una, las comunidades autónomas en general, la mayoría están buscando maneras de que no se aplique para intentar a ver si de mientras se consigue derogar. Y yo creo que hay una postura bastante unánime por parte de toda la sociedad en general de que esto hay que retirarlo y hacerlo bien.
Estamos charlando esta mañana de martes con Rocío Cardeñoso, habitual colaboradora de nuestro programa La Mañana de Cope Cantabria, que acaba de ser reelegida presidenta del Colegio de Enfermería de nuestra región.